Salmo 89. En nuestra generación de decadencia moral, la traición, la deslealtad, no es causa de gran sorpresa. En casi todos los países del mundo, en cualquier momento hay algún oficio del gobierno en la corte acusado de alguna forma de infidelidad o de corrupción. Hasta en el fútbol. No se pueden confiar en el liderazgo. En las familias, cuando un esposo o hasta una esposa ha sido descubierta en su infidelidad, ni es un gran escándalo en esta temporada de Sodoma y Gomorra, sino que está casi esperada como la vida normal. Pero para Dios y su pueblo esto jamás puede ser aceptable. Lo hemos visto desde los primeros de los salmos. En Salmo 15:4, cuando estaba pidiendo quién va a estar con Dios, dice: aquel cuyos ojos, a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que teman a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué quiere decir esto? Aún jurando en daño suyo, no cambia. Si uno ha jurado, por ejemplo, por pacto o por voto, aun cuando las cosas se ponen difíciles, no va a decir: bueno, yo no sabía que esto sería tan difícil, pero como que ya veo que no es tan fácil, pues adiós. Se ve hasta hombres, a veces hombres de las iglesias, abandonando a sus esposas, a sus familias y a otros compromisos, porque de repente es difícil y ya tienen otros intereses. Pero hermanos, Dios es fiel. Nuestro Dios siempre está comprometido a su palabra. De hecho, la fidelidad de Dios es infinita. Y esto es el tema del Salmo de hoy. Vamos a empezar en versículo 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Este hombre sabía que sus palabras serían cantadas por mucho tiempo. Se ve que la fidelidad de Dios es algo tan admirable que nos inspira a cantar y a alabar. Alabar la manera de en que Dios ha cumplido sus promesas una y otra vez durante los siglos de la iglesia, empezando de Adán y Eva. Todo lo que ha dicho anda cumpliendo. Estamos estudiando un domingo como dijo Abraham: tu descendencia será 400 años como esclavos en otra tierra. Y cuando pasó el tiempo, Dios lo sacó de ahí. Dios no está bajo ninguna obligación de entrar en acuerdos o pactos con los hombres, y menos para guardar estos pactos, aun cuando su pueblo estaba tan rebelde. Pero nuestro Dios es así. Su relación con el hombre es siempre por medio de un pacto. Y aunque el hombre puede olvidar completamente de sus obligaciones, Dios siempre está fiel a la suya. 2. Porque dije: para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos, afirmarás tu verdad. Como dije antes, en los cielos están adorando a Dios por su fidelidad, y también aquí. La verdad de Dios viene a nosotros por medio de su palabra, la cual es perfecta. Si alguien quiere leer Mateo 5, 17 a 18.
No penséis que he venido para adorar la ley o los profetas. No he venido para adorar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Amén. Cuando Cristo vino, estaba enseñando así sobre la fidelidad de la palabra de Dios. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Cada parte es importante. Si tú tienes una promesa de Dios, puedes estar seguro que es fiel. Pero hermano, tiene que ser promesa de Dios. Ha habido hermanos que pensaron que tenían un sueño en que han revelado algo, una persona supuestamente con un don de profecía ha revelado algo, algo que no pasó, y ahora dudan de la fidelidad de Dios. Las promesas de Dios son seguras siempre y cuando vienen de Él y no de otra fuente. Versículo 3, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo. Gran parte del tema de este salmo es de este pacto. El gran pacto que Dios hizo con David, dándole un hijo que iba a continuar su reino. Pero no solamente uno, no solamente Salomón, sino otro después de él y después otro más. Y así confirmando el pacto para siempre. Si alguien quiere leer 2 de Samuel 7, 12 a 13. Amén. Dios hizo una promesa a David a darle un reino que iba a durar por todo el tiempo. Es muy extraño. ¿Cómo iba a hacer esto? La promesa era de una semilla. Como en domingo estamos viendo la promesa de una semilla para Abraham. Cosa que parecía imposible. Pero a fin de cuentas Dios estaba fiel. Aunque la fidelidad de Abraham no será tan perfecta. Lo que pasa con la descendencia de David es solamente una continuación del pacto de Abraham. Es la misma historia que anda extendiéndose en una y otra parte de la Biblia. Y la promesa de una semilla empezó en el huerto después de la caída. Si alguien quiere leer Génesis 3:15. Gracias, María. Dos semillas o simientes. Una que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. El pacto de David era simplemente una continuación de la misma promesa antigua. Pero el pacto de David tenía que estar seguro, aun cuando parecía imposible. En algunas partes de la Biblia se llaman esta promesa las misericordias firmes de David. Voy a pedir que otra persona se lea Isaías 55 y 3.
Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David.
Amén. Esta expresión, las misericordias firmes de David, va a aparecer una y otra vez. Dice, pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pero en este salmo, lo que iba a ser firme parece que no era tan firme. Hasta el autor, que empieza con alabanzas sublimes, va más tarde a acusar a Dios de abandonar el pacto completamente. Eso es el misterio de este salmo. El salmo es muy largo, tiene más de 50 versículos, solamente estamos estudiando la primera parte, pero vamos a echar un vistazo a versículo 38 a 40, mire lo que pasa más tarde en este salmo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Así será en el salmo más tarde. Esto es el gran misterio de este salmo. El autor sabe por experiencia y por historia que Dios es fiel. Pero por la ausencia de la familia de Dios guiando al el gobierno, acusó a Dios de abandonar su pacto. Todo era muy oscuro en el tiempo de Jeremías, como estudiamos hace algunos meses. Cuando parecía como que la familia de David sería perdida para siempre. Como personas que guiaban el gobierno. Pero todo esto iba a aclararse más tarde. La primera parte de este salmo realmente está meditando en la fidelidad indiscutible, la fidelidad infinita de nuestro Dios. Versículo 4. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones, Sela. Eso es lo que Dios dijo a David. Ahí está la promesa, no pudo estar más claro. Pero los hebreos pasaron por tiempos en que parecía que todo esto estaba olvidado. Que ninguno de la familia de David estaba ni en el gobierno, ni sabían quién eran. Y esto es el gran reto para el creyente, para nosotros también. Seguir alabando la fidelidad de Dios aun cuando no se vea cómo sería cumplida ni mantenida. Eso es lo que Abraham tenía que hacer. Yo sé que Dios es fiel, pero mi esposa está estéril y yo muy viejo. ¿Cómo va a pasar esto? Esa es la lucha perpetua que tenemos. Versículo 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Por todos los siglos, y ahora más y más en todos los países, hay congregaciones celebrando y cantando de la fidelidad infinita de Dios. Si alguien quiere leer Lamentaciones 3, 22 y 23. Amén. Esto se cantaba en Lamentaciones. Después de una temporada más horrible de la historia de los judíos, pero dicen, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y este verso ha sido puesto en varios himnos por los siglos de la historia de la iglesia. Y nuestras canciones continúan. Para los cristianos que asistan regularmente a sus iglesias, es completamente normal vivir cantando casi cada semana de su vida, o hasta cantando algún coro o salmo o algo en tu carro. Pero ni pensamos que hay mucha gente, hermanos, que jamás cantan. Los misioneros a veces nos dicen que la tribu a quien estaban llevando el evangelio jamás cantaban. Ni tenían instrumentos aparte de unos tambores. Una vez vi un video de una parte en México, en las montañas entre San Luis Potosí y Aguascalientes, alguna parte ahí, y una persona indígena estaba diciendo, nuestras vidas están cambiadas por el evangelio porque ahora estamos cantando. Jamás, ni teníamos música. Y aún en las culturas más desarrolladas, hay gente que simplemente no cantan, jamás. Porque jamás tienen ocasión de cantar. Sus vidas son miserias, no conocen a Dios. Y el vicio, la pobreza extrema o la delincuencia, por eso siempre están robados de su gozo. Tal vez cantan cuando están borrachos, pero eso es una canción de demonios. Hermanos, es una gran bendición vivir en la luz de la fidelidad infinita de Dios y cantar de esto varias veces a la semana. Versículo 6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Por esto es normal para los que realmente conocen a sus Biblias no hacer estatuas o dibujos para ayudarles en sus adoraciones. Nuestro Dios es incomparable, y un dibujo o una estatua es siempre una representación falsa En Isaías 40, 25, dice, ¿a qué pues me haré semejante? ¿O me compararé? Dice el santo. Y aún menos exaltar a santos o a ángeles o a vírgenes. Versículo 7. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cantos están alrededor de él. En este salmo veremos todos los atributos de Dios en armonía. Dios es fiel y Dios es misericordioso, claro, pero también veremos su justicia y su juicio. Los que no han respetado todos estos atributos a veces han caído en grandes sorpresas. Mira lo que pasó en el templo, alabando a Dios en Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Aarón era el primer sumo sacerdote, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Estaban inventando nuevas maneras de alabar a Dios. Y Dios dijo, mire, cuando vienes a mí con este incienso, y ellos dijeron, pues vamos a intentar algo diferente. Vamos a poner un fuego extraño. ¿Qué pasó en versículo 2? Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Cuando estas cosas pasaron, el temor de Dios estaba restablecido. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que pasó con Ananías y Zafira, que también jugaban con cosas santas, diciendo que vendieron su propiedad por tanto dinero y cayeron muertos. Y después el temor de Dios estaba otra vez presente en las alabanzas. Hechos 5:11. Terminando la historia de ellos, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Cuando están alabando a Dios, es como que se vean su fidelidad. Cuando se entienden el poder de Dios, unido con su fidelidad infinita, se ve que la iglesia siempre va a prosperar en el mundo, aun cuando parece que tiene problemas graves. Versículo 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. A veces parece que los hebreos tenían mucho miedo del mar. No salieron mucho al mar como otros países. La historia de Jonás era muy espantosa. Se terminó en el estómago de la ballena. Más tarde Pablo también pasó por un náufrago peligroso. Hasta los discípulos de Cristo, que eran mayormente pescadores, tenían gran temor del mar tormentoso. En Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasamos al otro lado. Eso era la palabra de Dios. Vamos a pasar al otro lado. ¿Van a creer o no? Y despidiéndole a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. Está hablando de Cristo. Cristo estaba durmiendo. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y así está el tema de este salmo. Los discípulos sabían que Cristo era fiel, pero en este momento le acusaban de la infidelidad. ¿Acaso no le importa que vamos a morir? De la misma manera se hablan en este salmo. El autor sabe que Dios es fiel, que su fidelidad es infinita, pero por lo que se ve con sus ojos, va a acusar a Dios de abandonar su fidelidad hasta que todo sea más aclarado. Versículo 10. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte con tu brazo poderoso, esparciste a tus enemigos. Ahora, estaba recordando la fidelidad de Dios en el pasado. Y hermano, cuando tú tienes un gran problema, una gran angustia, esa es la manera de pensar. Si Dios siempre ha sido fiel en el pasado, es seguro que será fiel en el futuro. Aun cuando en el momento de espanto no es tan fácil afirmar esto. Rahab era otro nombre de Egipto, era como un monstruo mitológico del río Nilo, pero en la poesía de los Salmos lo aplican al monstruo de Egipto que era tan poderoso y tan pagano. Versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Si Dios es el creador, esto implica que no hay nada difícil para Él en la naturaleza. La doctrina de la creación es primordial para confirmar a nuestra fe. Y por esto es una doctrina tan atacada en las escuelas del gobierno, con su evolución y sus otros trucos. El enemigo no es tonto. Sabe cuando tiene una buena oportunidad de atacar. Versículo 12. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Más y más meditando en el poder y en el dominio de Dios, y como Dios ha prometido estar a nuestro lado, se llena de confianza. Versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Esta, hermanos, es la belleza de Dios, con todos sus atributos en armonía. Por ejemplo, si uno hace un dibujo de una persona, pero se hace su nariz muy grande, o si se hace sus ojos muy pequeños, será una distorsión terrible y dejará una impresión muy fea. Y así es con los que presentan solamente un aspecto del carácter de Dios, distorsionándolo. Si Dios es todo amor y perdón, entonces, ¿dónde está la justicia? Si es puro infierno y juicios, entonces, ¿dónde está el amor y la misericordia? Pero en la palabra, en las santas escrituras, te puedes ver a tu Dios en toda su gloria, con todos sus atributos, obrando en armonía. Los que están en pacto con Él son objetos de su misericordia y su perdón. Pero los que rechacen la soberanía de Dios quedan bajo su ira y su juicio. Por esto los cristianos normalmente quieren evangelizar a los demás, porque sabemos por la revelación fiel que los incrédulos están en gran peligro. 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Bienaventurada, hermanos, la familia, la persona que está en pacto con Dios. Las personas la familia que está objeto de su amor y de su misericordia. Como estamos estudiando de Abraham, Abraham hizo sus errores. No era perfecto, pero Dios siempre estaba fiel a él hasta el último momento. Pero hay de los que jamás llegan a esa dicha condición de fe y de perdón. 16. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Es justo que Dios nos protege, hermanos, y que nos suple todo lo necesario para la vida fructífera, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Se ve esto claramente en la promesa del perdón. Si alguien quiere leer primero de Juan 1:9, si no lo tiene memorizado.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Amén, gracias otra vez. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Justo para perdonar? ¿No sería más justo castigar? No, es justo perdonar porque el castigo fue llevado por Cristo. Por todos los que están en pacto con Él, todos los que están confiando en Él. Es justo que Dios perdone. Aún en esto se ve la fidelidad infinita de nuestro Dios. Últimos versos 17 y 18. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Como Dios era el escudo de Abraham muchos siglos antes, también Dios es nuestro escudo, nuestra protección. Aún, hermanos, cuando parece que nuestro Dios está durmiendo y olvidando de nosotros. Por esto Cristo vivía ese ejemplo de que estaba durmiendo en la barca. Él dijo, vamos a otro lado. Dios te ha dado promesas. Pero cuando las cosas se pongan espantosas, vas a pensar, ¿acaso Dios realmente está fiel? Hasta que hay gente que acusan a Dios, Dios, ¿por qué abandonaste tu fidelidad? Pero más tarde tiene que lamentarse. Es muy saludable, hermanos, meditar y alabar este atributo de Dios. La vida está llena de pruebas, circunstancias en que parece que Dios ni te está escuchando. Acabamos de cantar un coro que dice, oh Dios, ayúdame a sentir que está cerca de mí. Sí, Dios está cerca de ti, pero a veces no lo sientes. Al contrario, a veces tiene que pasar por una prueba. Pero pasando el tiempo, la fidelidad de Dios, la fidelidad perfecta, será una y otra vez confirmada. La gloria del nombre de Dios está en juego, y Dios jamás dejará que esto se caiga en el polvo. Conclusión: si tú quieres vivir confiando en la fidelidad de Dios, viéndola funcionando, aún durante los tiempos más difíciles, puedes pasar adelante en un momento y queremos orar por ti. Y si tú has sido infiel a tu familia, a tu Dios o a tu iglesia, también puedes pasar en un momento y oraremos por ti en preparación de la Santa Cena que viene muy pronto. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Que siempre hay algo nuevo de aprender en estos salmos, Señor, que tú nos has dado, Señor, que han sido usados por la gente de la iglesia ya por miles de años y van a estar usados, Señor, hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a sacar de esto una capacidad de confiar en tu fidelidad, aun cuando parece que tú estás durmiendo, parece que tú ni estás prestando atención, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar a tu promesa y confiar en ella. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.
Damos gracias al Señor por el tiempo de su palabra y vamos a tomar un tiempo también para oración. Si quiere pasar a pedir oración, estará aquí hermano Marcos orando por cada uno de nosotros. Y bueno, no está de más decir que el Señor es todopoderoso, que Él escucha nuestras oraciones, que vengamos con fe delante de Él en todo lo que pidamos, confiando que Él responderá a nuestras oraciones.